Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Países Bajos, la selección neerlandesa. ¿Por qué el color naranja? ¿De dónde viene? En su himno, ¿contra qué país declara la guerra? ¿O de a qué país se refiere de manera peyorativa su historia? La confrontación frente a Alemania Federal en el Mundial 74 y los recuerdos de esos jugadores de cuando eran niños de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. La selección neerlandesa y la sangre de Surinam y la sangre de Indonesia y toda su historia hoy rumbo a Qatar en Biblioteca Footbox.
Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarles. Soy su amigo Alberto Lati, planteando consultas esta semana, tanto en Biblioteca Footbox como en Modern Soccer, donde ocasionalmente aparecemos para comentar lo que estamos preparando en esta biblioteca. Yo preguntaba con qué selección nos seguimos este viernes y abrumadoramente la selección mundialista que más me pidieron al menos 4 veces fue la selección orange, la selección naranja, la selección de Holanda. Una selección que hoy por hoy tiene como gran rival Alemania. Esto viene de la Segunda Guerra Mundial, aunque si escuchamos su himno nacional, en el himno holandés aparece un párrafo que dice lo siguiente: cuando pienso en los españoles desgarrándote, oh dulces Países Bajos, ese pensamiento hace que mi noble corazón se desangre fuertemente. Así de fuerte lo que sienten en ese himno llamado Wilhelmus los holandeses o los habitantes de los Países Bajos, entendiendo que esta letra viene del año 1570-1580, cuando el pueblo neerlandés luchaba por terminar con el dominio español, y por eso este comentario de que solo pensar en los españoles desgarrando a los Países Bajos se desangra su corazón. De ahí viene esto, aunque su rivalidad, evidentemente hoy por hoy, ni duda cabe, es con Alemania. Así viene el asunto desde la Segunda Guerra Mundial. Lo primero, antes de entrar a la historia del fútbol de este país, de Países Bajos, aclarar, ¿es lo mismo decir Países Bajos que Holanda? ¿Es lo mismo decir en inglés Netherlands que Holland? Vale la pena aclarar que Holanda o Holland es una mala generalización, porque el país está compuesto por 12 provincias. Dos de ellas se llaman Holland, Holland del Norte, Holland del Sur. A todo esto, Ámsterdam se encuentra justo en el límite entre esas dos Holandas, que son dos provincias ubicadas más o menos al centro del país, pero del costado occidental. A partir de que Ámsterdam está en esa provincia holandesa, o en esas dos provincias holandesas, se generó el mal concepto internacional de llamarles holandeses. Lo mismo en inglés con Holland, que en español Holanda. El nombre del país es Netherlands. ¿Cómo se traduce Netherland? Tierra baja. Es muy parecido el holandés al alemán. Recuerdo perfectamente que la sede mundialista en Alemania 2006, Hannover, pues se encuentra precisamente en Niedersachsen, en la Baja Sajonia. Lo mismo Nieder que Nether, la baja tierra, los Países Bajos, las tierras bajas, porque se encuentran por debajo del nivel del mar. De ahí viene esto. Por eso la manera correcta es Países Bajos, aunque yo no soy tan incriminatorio o tan persecutorio cuando alguien dice Holanda. Yo mismo a menudo, pues es el uso, es la costumbre desde que éramos pequeños, pues caigo en llamar Holanda a este país. Lo más correcto sería decirles neerlandeses como gentilicio y llamarle Países Bajos. Como sea, aclarado eso, algo del fútbol de Países Bajos. Recibieron el fútbol demasiado pronto. Su primera gran estrella, Eddie de Neve, había nacido en lo que es la actual Indonesia, siendo por entonces una colonia de Países Bajos, un pueblo de profunda tradición navegante, lo que iba a propiciar, evidentemente, su uniforme. ¿A qué me refiero con esto? A que los colores que viste esta selección, el naranja, es el color de la identidad nacional, aunque no aparezca en su bandera. Muchas veces cuando la gente me pregunta por uniformes no basados en la bandera del país, destacan dos casos, el de Italia y el de Países Bajos. Y yo insisto, si el de Italia viene de la dinastía Saboya, reinante en este país, cuando surgió su fútbol y el concepto de la selección nacional, y luego ya no lo cambiaron, es el azul Saboya. Pero en el caso neerlandés, no hace falta que el naranja aparezca en su bandera nacional para ser el color de la identidad neerlandesa. ¿A qué me refiero con esto? El naranja es el genuino color de este sitio. Una patria unificada, una patria reinada por la dinastía Orange-Nassau o Orange-Nassau, lo de Orange, naranja. Fundada esta dinastía, iniciada esta dinastía con Willem de Orange o Willem de Orange o Guillermo de Orange, quien fue el iniciador de la sublevación de este pueblo contra el dominio español. El mismo Guillermo, el mismo Willem, declararía la independencia de Países Bajos en 1580 con el naranja del nombre de su principado como estandarte. Un principado que originalmente no estaba ubicado en los actuales Países Bajos, sino en el sur de Francia. Lo heredó siendo niño cuando murió su primo y entonces Willem de Orange tomó el cargo. El primo se llamaba Renato de Orange o Renato de Orange y se fue con él hacia el oeste del continente hasta llegar a lo que es hoy evidentemente Países Bajos u Holanda. Y así se llevó ese término de Orange y así en 1580, tras el conflicto con los españoles y declarar la independencia y fundar la dinastía, se quedó como Orange. Y por eso el naranja es el color nacional. Estaba en la bandera. Solía ser tres franjas horizontales, como de momento tenemos azul, blanco, rojo. Era azul, blanco, naranja. ¿Qué sucedía? Que cada que en la embarcación tenía ondeando esa bandera en un atardecer o en un amanecer, el naranja tendía a confundirse con los colores del cielo y por eso lo transformaron en rojo. ¿Por qué tan relevantes las embarcaciones? Por lo que decía antes, es un pueblo de profunda tradición navegante, navegadora, de mar, de salir, de explorar, porque estaba tan confinado y tan apretado en su angosto territorio contra el océano Atlántico. En algún momento, por cierto, Bélgica les perteneció, eso vale la pena aclararlo, ¿no? En algún momento Bélgica fue parte de lo que eran los Países Bajos. No tiene tanto pasado cuando terminan por separarse en ese instante. Sin embargo, era un país con una población demasiado grande, el punto más densamente poblado de Europa Occidental. Y al estar pegados contra el agua, tuvieron dos caminos. Uno, explorar los mares y luego cambiar el color a esa bandera de naranja a rojo. Y dos, generar diques y con esos diques irle ganando espacio a la tierra. ¿Por qué esos diques son tan importantes en el relato futbolero? Porque muchos grandes antropólogos, académicos, sociólogos de Países Bajos suelen insistir que el fútbol total de Johan Cruyff en la cancha y Rinus Michels en la dirección técnica que explotara en los años 70 era una manera de aterrizar, era una alegoría futbolera de lo que había pasado con los diques. Si esta tierra, si esta población ha vivido encontrando mecanismos para ganar espacio al océano que la baña y al mar del norte que le baña, evidentemente en el fútbol lo que buscaban Cruyff y Rinus Michels es ganar espacio al rival. ¿Por qué el intercambio incesante de posiciones, permanente de posiciones, la rotación, haciendo que todos sepan jugar de todo? El fútbol total, una manera de ganar espacio. ¿Cuál es la meta? Recuperar el balón cuanto antes, presionar para tener el balón cuanto antes y entonces hacer espacio. Es una metáfora para algunos muy elaborada. Muchísimas voces académicas en Países Bajos insisten. Lo que hace la selección naranja en la cancha es generar espacio por medio del fútbol total que revolucionó para siempre este deporte. Es una alegoría de lo que ha venido haciendo fuera de ella este pueblo apretado contra las aguas. Aguas que en una distracción pueden llegar a inundarle porque son tierras bajas. Aguas que además no permiten crecimiento. Y entonces, esta circunstancia de hacer espacio. Decía yo, a inicios del siglo XX, aparece Eddie de Neven, nacido en la actual Indonesia, entonces parte de Países Bajos, quien después moriría en la Segunda Guerra Mundial como soldado. Hizo 3 goles en el partido debut de esta selección. Un equipo que iría al Mundial del 34, perdería a la primera de cambio, quedaría eliminado. Un equipo que además había sido fundador de la FIFA, iría al Mundial del 38, otra vez perdería la primera de cambio, quedaría eliminado y después no se presentaría para clasificar a los Mundiales de 50 y 54. ¿Por qué motivo? Porque mientras que el resto del fútbol mundial, con muy contadas excepciones, aceptaba el profesionalismo, Países Bajos, como un país con el que tiene mucho en común, Dinamarca, decían: nosotros no, aquí solo se juega de manera aficionada, de manera amateur. Y entonces no se inscribe para esos mundiales. En el 54, al fin, admite el profesionalismo, le gana a Dinamarca. En unos 25 años, Dinamarca, hasta fines de los 70, no aceptó el profesionalismo, y entonces ya se inscribe para el 58, pero no va a calificar a una Copa del Mundo de nuevo hasta 1974. Llama muchísimo la atención que el primer partido mundialista que ganó la selección de Holanda en su historia fue nada menos ya con Johan Cruyff en la cancha, porque los únicos dos precedentes eran ciertamente el caso de el Mundial 34, eliminados a la primera, y 38, eliminados a la primera. Y llegan a esa Copa del Mundo del 74, y vaya manera de llegar. Una irrupción absoluta, el fútbol total. Ya deslumbraba en Europa el Feyenoord, ya deslumbraba en Europa el Ajax, ya deslumbraba en Europa el gran Johan Cruyff y otros futbolistas, como Johan Eskens, quien luego iría con él al conjunto del Barcelona. Llega Holanda al debut y le gana a Uruguay 2-0, apenas en el 74, su primer partido ganado en un mundial. Llega el siguiente rival, Suecia, que era un buen equipo, empatan. Después terminan por golear a Bulgaria. En aquellos tiempos había 2 fases de grupos. La segunda fase de grupos servía de alguna manera como ronda semifinal. En la segunda fase de grupos, la selección de los Países Bajos le toca enfrentar primero a Argentina, la despedaza 4-0, par de goles de Cruyff, luego a Alemania del Este, que le había pegado a Alemania Occidental, le gana 2-0, y finalmente, en una noche en Dortmund de muchas patadas entre la lluvia, se dieron con todo, se impone 2-0 a Brasil. En la final le toca Alemania Federal, una Alemania Federal que no llegaba con tanta firmeza, porque en esa Copa del Mundo, en la primera ronda, había sido derrotada 1-0 por Alemania Oriental. Pregunté alguna vez a futbolistas que estuvieron en ese plantel germano si era verdad, de alguna manera, que no habían apretado tanto contra sus vecinos de Alemania Oriental, porque eso permitió a Alemania Occidental ir a la segunda ronda junto a Polonia, Suecia y Yugoslavia, tan diferente al otro grupo que era el duro, con Brasil, Argentina y Holanda y Países Bajos, que fue lo que le tocó a Alemania Oriental por ganarles. Y entonces me contaban tanto Beckenbauer, como Bertie Fuchs, como Paul Breitner, me platicaban una situación muy curiosa. Helmut Schön, el entrenador, había nacido en Alemania Oriental, y para él ese partido contra la tierra en la que nació y con la represión que su familia, a la que no había podido volver a ver, había sometido, era importantísimo. Que habiendo perdido ese juego 1-0, le retiró el habla a todo el plantel por muchos días y solo se comunicaba con ellos. Franz Beckenbauer, como intermedio, solo hablaba con Franz y se le veía en una depresión absoluta, porque para él había sido muy importante. De esa manera me querían asegurar que no se dejaron en ese juego o no aflojaron. Como sea, Alemania Federal le tocó, gracias a esa derrota, el camino fácil y se metió a la final. La final del 74, en el Olympiastadion de Múnich, que era hermoso, con esos vidrios que subían y bajaban en curvas, junto a la torre de comunicación, junto a la Villa Olímpica en la que se había dado el atroz atentado, el ataque contra la delegación israelí durante los Juegos de Múnich un par de años antes, en el 72, pues llegaron a esa final. Y entonces, antes de la final, la selección de Holanda entró en una circunstancia muy, pero muy complicada, porque eran futbolistas que habían sido niños en la Segunda Guerra Mundial. y que cada cual tenía un recuerdo más fuerte. Wim van Hanegem, futbolista maravilloso de esta selección, declararía: "No me importaba el marcador. 1-0 era suficiente siempre y cuando los humilláramos. Los odio a los alemanes. Mataron a mi familia, mi papá, mi hermana, 2 de mis hermanos. Cada vez que jugué contra Alemania lo hice con rabia". Así entró la selección naranja a ese partido. Durante la Segunda Guerra Mundial, la manera de protestar del pueblo de los Países Bajos, del pueblo neerlandés, contra la ocupación nazi, era saliendo con zanahorias y naranjas. Una manera de mostrar los colores de esa dinastía de Orange, porque estaba prohibida toda reivindicación nacionalista. Y esos niños llegaban a esa final en el 74, ya como adultos. Empezó el partido y anotó Holanda antes de que Alemania Federal pudiera tocar el balón. Un penalti tras una incursión de Cruyff. El penal lo transformó en gol Johan Eskens, y fue gol. Con Johan Eskens platicaría además un tipo maravilloso, un charlista espectacular, y me contaría una frase: "Nosotros éramos mejores, pero ellos fueron mejores". Y me decía que sí, que después del 1-0 empezaron a deleitarse moviendo el balón, queriendo humillar a los germanos en su propia cancha, en Múnich, y que cuando se dieron cuenta estaban abajo en el marcador 2-1. El 1-0 más engañoso, porque los jugadores naranjas se creyeron que el marcador era más abultado y empezaron a pasear. Y Alemania es Alemania. Y no era cualquier equipo. Tenía la base del Bayern Múnich multicampeón. Beckenbauer, Sepp Maier en la portería, Paul Breitner, Gerd Müller en el ataque. Era un equipazo. Uli Hoeneß, además de Ferdi Vogts y tantos jugadores más. Volteó el marcador y Países Bajos ya no despertó. Perdió el partido. La selección naranja regresaba a casa no solamente con esa derrota, sino sintiendo que no había podido reivindicar los dolores de esa generación de la brutal ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial y aquel invierno de hambruna que sacudiera, para colmo, cómo se juntan las cosas, cuando estaba el peor momento de la ocupación, la represión, desangrándose el pueblo neerlandés. Un invierno brutal y una hambruna. Y así, entonces, cayeron en esa final. 4 años después, Johan Cruyff ya no estaba en la selección neerlandesa. Llegaron otra vez hasta la final sin Cruyff. Y ahora un poste de Rosenbrink a segundos de los tiempos extra, cuando el partido estaba 1-1, cambió la historia. Porque si entre ese de Rosenbrink, Países Bajos hubiera sido campeón y Rosenbrink campeón de goleo. Y no entró ese balón, se estrelló en el poste. Y en los tiempos extra, Kempe se convirtió en campeón de goleo y Argentina en campeona mundial. 2 veces habían ido al mundial en esa década, 2 derrotas frente al país anfitrión. Dejó de calificar esta selección por un rato. Dejó de calificar a mundiales. No fue al 82, no fue al 86. Y de repente en los 80 surge una nueva camada maravillosa con 2 futbolistas cuyos orígenes estaban en Surinam, otra de las propiedades territoriales que tuviera Países Bajos por el mundo, de ese pasado expansionista, explorador, marinero. Así como estaban Ruud Gullit y Frank Rijkaard con esa ascendencia en Surinam, unos años antes había debutado con la selección naranja Humphries Mignals, el pionero seleccionado, nacido en Surinam, quien llegó, empezó demasiado bien, salvó un gol de una chilena en algún partido y luego fue orillado y echado fuera del plantel. Para el 88, el regreso 14 años después de Rinus Michels al banquillo neerlandés, y con esos 2 futbolistas más un delantero que era una finura brutal, el cisne de Utrecht, Marco van Basten, la selección de Países Bajos al fin conquistaba un título y además derrotando a la selección de Alemania Federal, nada menos que en su propio país y nada menos que en la ronda semifinal. Para muchos había sido esto, esa victoria 2-1 sobre Alemania Federal, pues la reivindicación o la venganza de lo del 74, porque aparte hubo algo en común: se fue adelante en el marcador Alemania Federal con gol de Matthäus de penalti, tal como hiciera Países Bajos en el 74 con gol de penalti, pero de Neskens. Empató Holanda con Koeman con otro penal, tal como también en el 74 Gerd Müller anotara de penal y luego dio la vuelta a Holanda con gol de Van Basten para imponerse 2-1 a Alemania Federal y meterse a la final, en la que derrotó en Múnich a la selección de la Unión Soviética, el gol de cabeza de Ruud Gullit, el gol de volea que es de los más hermosos de la historia de Marco Van Basten contra Rinat Dasaev, y entonces al fin tenía su título. Al regresar a casa, todo Ámsterdam estaba pintado de naranja, un color que, insisto, no es nuevo que sea parte de la identidad nacional. De hecho, la gran atleta neerlandesa de inicios de siglo XX, mediados de siglo XX, Fanny Blankers-Koen, vestía siempre en pantaloncillo naranja, reivindicando a su patria holandesa. De las mejores atletas de la historia, le llamaban la madre voladora porque tuvo hijos y siguió adelante y siguió cosechando medallas y récords. Así que la selección neerlandesa al fin en el 88 ganaba algo. Para el 90, otra vez contra Alemania Federal, y en este caso terminaron a escupitajos y jalones Rudi Feller y Frank Rijkaard. Desde ahí siempre han estado en alianza económica, en alianza comercial, en alianza social. Muchísimo en común entre los neerlandeses y sus vecinos alemanes. Pero que no ruede la pelota, porque rodando la pelota, el himno puede mencionar a los españoles como enemigos por los episodios de los 1570-1580 con Willem de Orange. Pero rodeando la pelota, el enemigo de Países Bajos siempre va a ser Alemania, Alemania Federal. Son Países Bajos y el legado multicultural de su imperio, con futbolistas de Surinam, con futbolistas de Indonesia, con futbolistas de cada rincón del planeta. Una situación que generó una crisis en la Eurocopa 2000, cuando por un lado se sentaban los blancos y por otro los de ascendencia surinamesa. Frank Rijkaard llegó para unificar esa situación y aparentemente esto se ha mantenido como una armonía en el plantel holandés, con sus altos y con sus bajos. Me atrevo a decir, de todas las selecciones que no han sido campeonas del mundo, la máxima potencia con diferencia es Países Bajos. De todos los países que no han sido campeones del mundo, el que más lo ha merecido es Países Bajos. Algunos podrán decir Hungría por el 54, pero fue un mundial. Holanda ha sido subcampeón 3 veces, tercer lugar otra vez más. Holanda, Países Bajos, Netherlands, Holland. Hoy en esta Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.